Mi Gym en Casa, episodio 53. Muy buenos días, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida al podcast del mismo nombre, de Mi Gym en Casa. La radio, el programa donde hablamos de entrenamiento y de alimentación, pero desde un punto de vista diferente a lo que suele ser habitual. En entrenamiento hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico más orientado al cardio y de minimalismo. Y en la parte de la alimentación, pues le damos un enfoque evolutivo y bueno, siendo bastante crítico, ¿no? Intentando apoyarnos en estudios, en lo que suelo contaros por aquí. Bien, hoy tenemos entrevista, ha habido un poco cambio de planes, ahora os lo contaré, pero antes recordaros que ya está en marcha el curso de burpees. El martes publiqué las dos primeras lecciones, la introducción y lo que hablé de material, y tenía pensado publicar una lección por semana o así, y al final lo que voy a hacer, bueno, en la próxima semana os publicaré el resto de lecciones del curso, que son otras cuatro. Y la semana que viene, que ya sabéis que toca el curso de dominadas, pues a lo largo de la primera semana, no sé si el martes o bueno, el día que sea, voy a publicar todo el curso de golpe, ¿vale? Porque me parece también mejor para vosotros, también, ¿por qué no decirlo? Es más sencillo para mí no estar ahí programando y, bueno, total, quiero simplificar al máximo, ya sabéis que me gusta simplificar todo. Y bueno, lo voy a hacer así, publico el curso de golpe y ya está, así que ya sabéis que los suscriptores y, bueno, suscriptores o socios, los que os hagáis socios, tenéis acceso a ese contenido, ¿vale? Y prioridad a la hora de que resuelva vuestras preguntas. El mes que viene ya subirá a 6 eurillos, otro poco más. Pero bueno, los que hayáis empezado ahora ya sabéis que son 5 euros para siempre, ¿vale? O hasta que queréis daros de baja. Bueno, vamos con el contenido del episodio. Os había dicho que iba a hablar con... la entrevista iba a ser con una persona que habíais pedido y tal. Bueno, realmente ha habido problemas de agenda y tal, y no hemos podido quedar, ha sido, bueno, un poco caótico y tal, pero bueno, al final, pues es normal, ¿no? Todos tenemos vidas ocupadas y, bueno, ha sido imposible, pero bueno, hemos quedado en que volverá más adelante. Entonces, bueno, yo tengo una lista de gente que me interesa mucho entrevistar y traerosla al programa, pues el siguiente era Luis Andés, y además es un tema que me hayáis pedido alguno de vosotros, el tema del Animal Flow. Entonces va a ser dos temas diferentes en la misma entrevista, porque bueno, y de hecho podríamos haber hablado de muchos temas, porque aparte Luis, bueno, de hacer Animal Flow, de controlar bastante del método natural, pues también es minimalista, que por eso yo, vamos, le conozco. Es, yo creo, el primer invitado del podcast que conozco personalmente, que tengo el gusto de conocerle, vamos, de tú a tú. Y bueno, ya os digo, la entrevista va a ir de Animal Flow y método natural, y también, porque cuando estábamos charlando antes de comenzar la entrevista en sí, bueno, Luis estaba algo lesionado en la planta del pie y me comentó que podía venir por un calzado minimalista. Digo, joder, pues esto no puedo dejarlo pasar, tengo que preguntarle también. Entonces también tenemos ahí un par de minutillos hablando sobre este tipo de... sobre una lesión en concreto que viene por un calzado minimalista, ¿no? Que, pues eso, ya sabéis que me resulta interesante escuchar diferentes versiones y, oye, pues cuanto más información tengáis, más libremente podéis elegir, ¿no? O una cosa u otra, o lo que más os parezca, lo que más os guste. Bien, pues ya no me enrollo más y os paso con la entrevista con Luis, que ya veréis que va a ser muy entretenida. Luis, muchas gracias por venir al programa y bienvenido.
Hola Sergio, muchas gracias a ti por invitarme. Un placer estar aquí.
Bueno, después de... ¿cuánto tiempo llevamos aquí peleándonos con la tecnología? Bueno, después de un buen rato de luchar, esto... Bueno, no sé si habréis escuchado muchas entrevistas, pero aquí al principio era el pan de cada día. Lo de los fallos técnicos era una cosa que me traía de cabeza. Llevaba ya tiempo sin sufrirlo.
Bueno, hay que decir que en este caso es culpa mía, es de mi lado.
Bueno, no sé yo qué decirte, pero bueno.
Tengo que poner a mi router a hacer más dominadas.
Sí.
Bajo de forma.
Bueno, venga, vamos a empezar ya con las preguntas.
Sí.
Vamos a empezar, venga, por la más difícil. ¿Quién es Luis Andés Olmedo y a qué te dedicas?
¿Quién es Luis Andés? He estado un rato pensándolo y escribiendo antes de la entrevista, ¿eh? Porque, aunque parece fácil decir quién es uno mismo, pero luego no lo es. Luis Andés es un homínido renacentista, como he dicho en algún videoblog diario. Según el concepto renacentista de que el hombre valía para todo, y contrario al de hoy en día de la hiperespecialización, ¿no? Yo he sido durante muchos años, hasta hace unos 7 meses, he trabajado como ingeniero informático en una multinacional y de siempre he sido un apasionado del deporte, desde pequeñito. Empecé con judo, luego hice artes marciales, boxeo, empecé a correr, corrí maratones. Y llegó un momento en que me empecé a plantear que tenía que haber otras formas de hacer las cosas, otras formas de alimentarse, otra forma de hacer ejercicio, otra forma de... Y empecé a informarme y a formarme también. Además, viviendo desde dentro de la empresa, el entorno hiperestresante de alimentación de mentira, de la enfermedad o las enfermedades que tiene la gente en su día a día, pues te empiezas a plantear que eso no es normal, que no es natural. Y empiezas a informarte. Y de ahí fue cuando empecé con mi blog, cuando me formé como entrenador personal, como técnico profesional en nutrición y dietética, y no paras de leer. Una cosa te lleva a otra, empiezas con la dieta paleo, empiezas con el minimalismo, y de ahí es a lo que me dedico hoy en día, que es al movimiento y a la alimentación desde ese punto de vista, digamos, natural, ¿no? Por eso entrena como un humano. Movimiento y alimentación reales para humanos normales. Sí, claro, ya hay muchas webs, muchos blogs muy buenos dedicados a la especialización en el mundo del fitness y de la alimentación y demás. Yo lo que quería llegar era a la gente normal, a quien tiene problemas de espalda, a quien en su día a día sufre estrés, a quien no sabe qué comer para estar mejor, a todo ese tipo de gente. Entonces, por eso el entrena como un humano. Y ese soy yo.
Casi nada, ¿no? Casi nada.
Casi nada.
Yo te había presentado como que eras, que estabas certificado en Animal Flow, que habías escrito sobre método natural, y me dices, homínido renacentista, ya me he quedado loco.
Digo, hostia. Sí, también me certifiqué el año pasado como instructor de Animal Flow, y en cuanto al método natural, pues una cosa llegó a la otra, ¿no? O sea, ese concepto que te digo que tengo del movimiento, me llamaba mucho la atención el parkour. Empecé a informarme y descubrí a George Ebert, que es el creador del método natural. El método natural, para quien no lo sepa, es el origen del parkour. Son los fundamentos del parkour. El parkour es, bueno, poner en internet eso, parkour con K, P-A-R-K-O-U-R, pues salen un montón de vídeos de, yo digo que son verdaderos atletas. Porque lo son, verles saltar edificios y las cosas que hacen es admirable.
Bueno, entonces, bueno, lo has dicho ya más o menos, pero ¿qué es el método natural así como definición?
El método natural, pues el método natural, la definición o el nombre oficial, no sé si tiene un nombre oficial porque esto tiene muchos años, es método natural de educación física o de preparación física. Es un método de entrenamiento que creó un militar francés. El libro es de 1912. Uh-huh. Y es un método de preparación física completo. Está basado en seres humanos. Método natural ya lo dice todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando yo lo descubrí, me estuve mucho tiempo buscando información, no encontraba nada. Los únicos libros que encontraba eran en francés y yo no sé francés. Y al final, hace unos meses, encontré una edición traducida por un americano y me lo compré. Y decidí estudiarlo a fondo y a la vez ir haciendo entradas en mi blog para que la gente pueda ver un poquito. Y es lo que estoy diciendo yo. La frase que yo creo que casi todo el mundo debe conocer de Verde es el ser fuerte para ser útil, ¿no? Su método está orientado a conseguir un ser humano útil según sus criterios, como militar francés de principios del siglo XX. Pero básicamente es eso, conseguir un ser humano útil, desarrollar todas las capacidades del ser humano.
Cuéntanos la historia de la isla Martinica, bueno, que es de donde nace la idea, ¿no? De ver, de crear esto, ¿no? A partir de la catástrofe que ocurre allí.
Sí, es la más conocida. Yo creo que la idea de ver debe nacer de ir acumulando experiencias, él como militar francés, de viajar por las islas, por colonias francesas y demás. Uh-huh. En la Martinica, pues Ebert estaba allí, supongo, con su unidad militar, no sé cómo se llamaría, y hubo una gran erupción de un volcán, y Ebert colaboró, de hecho dicen que fue el que organizó todo el salvamento de la gente de la isla y consiguieron salvar a un montón de gente. Y se dio cuenta, ya te digo que yo no creo que fuera en ese preciso momento, pero sí dicen que se dio cuenta de las diferencias que había entre los aborígenes de la isla y los que no eran aborígenes. Los aborígenes o nativos eran gente capaz de salvarse por sí misma, de salvar a otros, de saltar, de correr, de gente ágil, gente sin problemas problemas físicos serios, ¿no? Y se dio cuenta de que tanto en la Martinica como, ya te digo, en el resto de islas que él había visitado, pues que lo conseguían de un modo natural. O sea, eran naturalmente útiles, por así decirlo. Tenían unos físicos bien formados y eran capaces de moverse como seres humanos. Para mí esa fase lo dice todo, ¿no? Y a raíz de esa historia de Martinica, de la erupción del volcán, pues es cuando dicen que Ebert creó el método natural.
Me está macho recordando, pero como dos gotas de agua, al libro este que nombró Rubén Murcia en la última entrevista que hubo aquí, el de Winston Price, el dentista este que fue viajando por todo el mundo.
Sí.
Pues justo me lo estoy leyendo ahora y entonces compara poblaciones de... además es de la época, es parecido, es de 1932 creo este otro libro.
Sí.
Y compara poblaciones de, no sé, nativos o de una zona geográfica que están aislados de la todavía de la comida procesada de aquella época, que ya ves tú, todavía
sí.
Era más que, pues eso, lo procesado de aquella época era pan blanco, azúcar, mermeladas, no había mucho más.
Sí.
Y con los que no tenían todavía acceso a esa comida. Y entonces, unos tenían más enfermedades, bueno, no tenían caries, prácticamente era una cosa rarísima que hubiera caries, cuando en el otro lado sí que había esos problemas, ¿sabes? Me está recordando mucho esa analogía, ¿no? De lo natural, lo que se hacía antes, ¿no? Con lo que pasa ahora, ¿no? Es muy parecido a...
O sea, sí, al final yo creo que todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Yo siempre digo que las enfermedades, los problemas, la gran mayoría de los problemas que tenemos hoy en día los seres humanos es que estamos dejando de ser humanos. No nos movemos como humanos, no comemos como humanos y, por tanto, pues enfermamos. Yo tengo un artículo que he escrito en mi blog hace tiempo que se llama Somos animales enfermos. Y es la verdad, si tú a cualquier animal... coño, si hasta en los zoos prohíben a los animales echar comida que no sea parte de su dieta. Chale, y nosotros no comemos hasta una bolsa de plástico, si hace falta.
es verdad, tío. Sí.
Claro. Entonces sí, yo creo que en eso está la clave de todo. En volver a lo natural. En cuanto al movimiento, en cuanto a la alimentación y en cuanto a todo.
Qué bueno. Bueno, vamos a volver, que nos ponemos aquí a medio filosofar y nos vamos por otro lado. A ver, ¿qué partes contempla esto del método natural? A ver, cuéntanos.
Sí, a ver, el método natural, Ebert lo divide, podríamos decir, en tres grandes bloques, ¿no? En cuanto a la práctica. Sería una parte educativa, una parte funcional y una parte de juego. Uh-huh. Desde el punto de vista del parkour, por decirlo de algún modo, sería la parte educativa, es la parte en la que aprendes a saltar, aprendes a colgarte de una cornisa, por ejemplo.
Como la técnica sería, ¿no? La parte técnica, ¿no? De un ejercicio.
Sí, la parte técnica. Uh-huh. La parte funcional sería la parte en la que haces el trabajo de repetición, donde haces dominadas, donde haces saltos, y la parte de juego, por decirlo de algún modo, sería cuando te pones a... haces el plateo, que se llama, ¿no? Donde dices, pues voy a ir de aquí a allí, a ver, pues, intentando pasar por encima de todos estos obstáculos. Sería la parte práctica, vaya. Uh-huh. Entonces, luego, el método natural, los movimientos que contempla, pues no son nada nuevo. En 1912, pues, fíjate, andar, correr, saltar, escalar, levantar, lanzar, nadar, y contempla una parte que para mí es importante, igual hoy en día ha perdido sentido, que es defensa personal. Uh-huh. El método natural, o Ebert en sus libros, escribe sobre boxeo, bueno, lo llama boxeo, pero incluye patadas. Uh-huh. Además, es gracioso porque las fotos que hay en los libros, ya las publicaré en mi blog cuando llegue, la escuela de boxeo es la tradicional, con la guardia de las películas antiguas, está abierta, los brazos por delante y demás.
Sí.
Y tiene una parte de lucha también. Entonces, bueno, hay que pensar que él era soldado y casi toda la utilidad del método él la orienta a, pues eso, a defenderse o a salvar, rescatar a otras personas. Uh-huh. Pero bueno, luego le da mucha importancia también a... no solo a qué hacer, sino también a cómo hacerlo, recomendaciones higiénicas que lo llaman y demás. A mí una cosa de las que más me llamó la atención del método es que Bert dice que el método natural es un método no competitivo. Eso hoy en día parece que choca mucho, ¿no? Hoy en día hasta en los gimnasios competimos por ver quién hace más repeticiones. Hmm. Y él decía que no, que además está en la esencia del ser humano, cosa que comparto totalmente, si, además si nos metemos un poco en el mundo paleo de la tribu, está en la esencia del ser humano la cooperación. Y eso Ebert en el método natural lo remarca mucho. Así que nada, pues ya ves, el método natural son movimientos básicos de un ser humano. Se incluye también una parte de trabajo con pesos, si se quiere, pero no es imprescindible.
¿Y qué pesos utilizan? Porque imagino que en aquella época había pesas o así, o que utilizaban troncos o piedras o algo así.
Bueno, es que la terminología de lo que estoy leyendo es en inglés, pero vamos, en las fotos se ven, hay un nombre que usa dumbbells, mazas, una especie de kettlebells también, uh-huh. Cualquier cosa a tu alcance. Sí, cualquier cosa a tu alcance.
Has mencionado algunas, te iba a preguntar ahora sobre pautas, que me has comentado antes algo por encima, ¿no?
Sí, en las recomendaciones, sí, eso es otra cosa en la que entra también mucho. Según el método natural, las recomendaciones higiénicas...
recomendaciones higiénicas, que no me salía la expresión que has dicho, sí.
Sí, lo llaman así. Entonces, según Ebert, el método natural o cuando entrenamos a una sesión de método natural... se debe realizar con la menor ropa posible. Uh-huh. En las fotos se ve a hombres, no, en estas fotos no salen mujeres, obviamente en 1912 salen solo hombres, con un calzón muy pequeñito. Él dice que esta forma de hacerlo es para poder observar a los otros cómo realizan los ejercicios y sobre todo qué músculos se contraen y qué músculos no se contraen en uh-huh. cada posición, para aprender, o sea... no es para vacilar en la playa, sino para ver al otro y ver en esa postura qué músculo está contrayendo y qué músculo no está contrayendo.
Ajá, entonces, interesante.
Cuanto menos ropa, mejor, sí. Habla también de calzado, un calzado lo más plano y flexible posible, incluso uh-huh. descalzo. Tiene sentido y yo creo que Ver, no creo que supiera mucho de minimalismo, pero seguro que sí sabía de trabajo y de desarrollo... físico de la persona, ¿no? Y bueno, la teoría es que cuanto más plano y más flexible el calzado, pues mejor se desarrolla el pie y más se fortalece. Decía que, por lo general, a no ser que sea imposible, una sesión de método natural se tiene que realizar al aire libre, uh-huh. siempre. Cuestiones de sanidad del aire, cuestiones de... bueno,
el sol, ¿no? Todo...
Exacto, sí, sí, aire libre. No hay recomendaciones de alimentación específicas, o al menos no en la traducción que yo tengo. Uh-huh. No sé si en la versión original francesa las hay, pero sí que dicen que nunca inmediatamente después de comer. Dejar uh-huh. Es algo que tiene sentido, esto no es natural.
Sí,
no.
De lógica.
Exacto. Puedes dejar pasar 2-3 horas a que la digestión esté hecha completamente. Y hay otra cosa que a mí me gusta mucho y llevo practicando este invierno, que es trabajar la resistencia al frío. Baños uh-huh. de frío, lo llaman. Que es, pues básicamente, exponerte al frío. Últimamente pues, hay muchos artículos que hablan de los beneficios del frío. Y bueno, y lo que dicen es, pues esto, con el calzón que tienen, exponerte al frío. sale una foto de chavales, supongo que de una escuela francesa de la época, que con un calzón pequeñito, sin camiseta, les hacen andar descalzos por una zona, digamos, de agua, ¿no? Para bajarles más la temperatura. Es una exposición controlada, no es 2 horas así.
Sí, una cosa corta, ¿no? Que sea asumible, digamos, ¿no? Que no...
Exacto, sí, exacto. Y esas son las recomendaciones que hace BED en cuanto a higiénicas, ¿no? De ropa, de... Dice también, me está viniendo ahora a la cabeza, que la ropa que se use tiene que ser amplia, es decir, no limitar los movimientos nunca. Y poco más. Pero vamos, básicamente sin camisetas, ponerse al frío, descalzo, el calzado menos invasivo posible y poco más.
Me ha hecho gracia eso que has comentado del frío, porque hace poco, bueno, hace, no sé, un mes o así en el colegio, pues no, una semana no salieron al recreo porque hacía mucho frío. Además que yo creo que tú también lo comentaste en el Facebook por ahí. Y luego salía por ahí otro, pues no sé en qué sitio, en Rusia o China, no sé, ni idea. Que los niños les ponían a hacer, pues más o menos lo que te he dicho, andar por la nieve así, correr un poco y, exacto, ¿sabes? En medio en pelotas. Dices, joder, macho, es que pues ni un extremo ni otro, igual, ¿no? O sea que, joder.
Sí, no, es que al final estamos siempre con lo de que es un extremo, ¿no? Lo que tú dices, a mí al colegio y mi hija igual. Viene mi hija a casa y me dice que no les han dejado salir al patio ese día porque hacía mucho frío y luego llaman los padres para quejarse de que se constipa.
Claro.
Entonces, bueno... Por eso te digo que no actuamos como humanos. Y luego todo el mundo, seguramente todo el mundo, o los padres esos que llaman, no, deje salir a mi hijo al frío, que se constipa, serán los padres que luego dicen, joder, mira, es un ejemplo mal traído, pero es el que se me viene. Mira a los gitanos que están siempre en la calle y nunca están malos. Es verdad. Mucha gente lo dice y recurre a ello, ¿no? Pues a lo mejor es por algo. Es por algo, pero no, a mi hijo no, mi hijo en una burbuja. Bueno.
Sí, cuestión de salir más también y, oye, y con ellos también, pues, oye, estas cosas de ya ni siquiera entrenar, ¿no? Sino andar más, estar más en la calle, pues lo que hemos hecho, vamos, de chavales antes y tal, que ahora parece que nada más que estar ahí con la videoconsola, ¿no? Pues, oye, tampoco, si no hace falta correr calzoncillos en invierno, ¿no? No hace falta, yo creo, llegar a eso, simplemente es ponerse un poquito más a estar en la calle, vamos.
Claro, de hecho hay estudios, hace poco yo creo que compartí un artículo, pero hay muchos, con buscar, ¿vale? Lo que nos hace enfermarnos no es el frío. Uno de los motivos principales para que en invierno nos enfermemos más o la gente enferme más es que pasamos más tiempo en espacios cerrados. O sea, es al revés. No es por pasar frío, es que estamos más juntos en espacios cerrados. Entonces los virus, pues, campan a sus anchas.
Lo tienen más fácil. Interesante.
Exacto. Sí.
Bueno, Luis, ponnos ya para terminar con el método natural. Un ejemplo de una sesión, a ver cómo sería, para hacernos así un poco una idea.
Un ejemplo de una sesión. Pues una sesión de método natural es otra cosa que me gusta mucho. Incluye todo, o sea, en el método natural no existe eso de hoy me toca pierna, hoy me toca brazo, o hablando de, por ejemplo, del mundo del correr, hoy me tocan series cortas y no hago nada más, eso no existe. Una sesión de método natural completa, porque sí que es verdad que da unas pautas, por si no puedes hacer una sesión completa por tiempo, por disponibilidad del terreno, por lo que sea, pero una sesión completa incluiría 7 partes o 7 secciones, ¿no? Una primera parte que sería un calentamiento andando, curioso, el calentamiento se hace andando y unos ejercicios correctivos, que bueno, en el blog tengo fotos, porque casi todo lo que el método natural, Eber lo orienta, no lo orienta a ganar musculatura, sino a que tengamos una musculatura útil. Entonces, todos los ejercicios correctivos que él establece van destinados a corregir la postura contra el físico que se ve en el día en los gimnasios, que es unos pectorales muy desarrollados, hombros echados hacia adelante. Seguro que a todos nos suena, pues él es al revés. O sea, él su interés máximo es trabajar la musculatura de la espalda para que el torso se enderece. No por estética, sino porque así se amplía el tórax, es decir, capacidad cardiopulmonar. Entonces, esos ejercicios correctivos de la primera parte, pues son ejercicios destinados, son posturales, son en estático, pero sí que se produce una contracción muy grande de los músculos de la espalda. Luego vendría una segunda parte en la que meteríamos ejercicios de levantamiento, lanzamiento y la parte de defensa personal. lucha, boxeo, lo que sea. Uh-huh. Levantamiento y lanzamiento, pues hay muchos tipos de ejercicios también. Pero tampoco hay que ser muy estricto. Es decir, si tú quieres lanzar y no tienes nada que lanzar, yo alguna vez me he ido, buscas una piedra, no hay ninguna piedra, pues hago flexiones de hombro, que es como si me lanzara yo hacia arriba, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo, pero tampoco se trata de ser muy estricto. Levantar, pues igual, desde levantar a otra persona hasta levantar una piedra, levantar un tronco, levantar, da igual. Se trata de hacer ejercicios de levantamiento. Luego, después de esto, vendría una tercera parte, que es donde entrarían ejercicios de suspensión, soporte. Esto es lo que, a lo mejor, lo que hoy en día conocemos más como la calistenia tradicional. Uh-huh. Suspensión y soporte, son ejercicios colgado, dominadas, aunque las dominadas él las mete ya en la parte de escalada, de trepa, es curioso.
Uh-huh. Más, si lo piensas, más específico, verdad, ¿no? ¿No? Sí, sí.
Exacto, si una dominada, nosotros que las hacemos en barra, pues no vemos la utilidad, pero la utilidad de una dominada es ser capaz de recuperar tu cuerpo desde estando colgado a subirte a donde sea. Uh-huh. Entonces eso es escalar o trepar. Y ejercicios de equilibrio. Él hace mucho hincapié en los ejercicios de equilibrio también. Entonces, esta tercera parte de la sesión tendría ejercicios de ese tipo, uno o todos, depende de la hora que quieras hacerla. Puedes hacer una sesión hasta 2 horas y pico. La cuarta parte ya viene un poco de intensidad. Sería carrera corta y brincos. En inglés es hopping. Uh-huh. Y me costó traducirlo, pero son brincos. Y si veis las fotos, pues son brincos. En realidad no son saltos. Es lo que se puede definir por brincar. Comba o sin comba, pues brincos.
Saltos cortos, digamos, ¿no? Así pequeñitos, ¿no?
Saltos cortos, flexionando muy poco las rodillas, incluso sin flexionarlas, usando solo los talones, uh-huh. digo, los tobillos, uh-huh. o incluso con las rodillas flexionadas, sin estirarlas. Uh-huh. Bueno, es curioso. Luego, una quinta parte serían ejercicios de tronco, específicos de tronco, para fortalecer todo el tronco, y además, con esto lo que consigues es que recuperes un poco de la parte anterior, si has metido velocidad. Y luego una sexta parte, pues aquí es donde viene ya, sería un poco como la cuarta, pero ya son saltos, velocidad, la parte de natación sí es posible hacerla, porque es la menos fácil de hacer, uh-huh. y lo que él llama juegos. Los juegos pues pueden ser desde juegos de combate, de lucha, hasta juegos... Hay uno que aparece que me llamó mucho la atención, que es el tirar de la soga. Dos equipos, el que hemos hecho todos de niños.
Sí, 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 de colegio.
Pues, exacto, por ese tipo de juegos, ¿no? Algo ya más de intensidad. Y una última parte, que sería siempre un enfriamiento y ejercicios de respiración. Ebert insiste mucho en ejercicios de respiración y todo lo relacionado con la caja torácica. Y entonces, la forma de terminar siempre una sesión, pues sería con ejercicios de respiración. Que hoy parece que a los que estamos en el mundo del ejercicio y tal, como que la respiración eso es para el mindfulness, ¿no? No para nosotros.
Sí, para los que hacen yoga, ¿no? Parece que sí, es verdad.
Para los que hacen yoga, pero sí, la verdad es que es muy importante. Y si lo vemos desde un punto de vista funcional y queremos ampliar nuestra capacidad torácica, pues es muy útil. Es muy útil. Y eso sería una sesión.
Pero eso, joder, pero una sesión mínima, me has dicho muchas cosas, ¿no? Exacto, lleva sí, tiempo, ¿no?
Esto sería una sesión completa, pero tú piensas que una sesión de método natural puede ser hacer un calentamiento, unos lanzamientos si has encontrado una piedra por ahí, luego trabajar un poco unas flexiones, hacerte unos sprints, unas planchas, unos saltos en un banco, por ejemplo, y el enfriamiento, y ya está.
Sí, que tampoco lleva... ¿Y no toca el estiramiento?
No, sí, pero no. No los estiramientos que conocemos hoy en día. O sea, en los ejercicios de equilibrio que incluye, muchos incluyen estiramientos. Un estiramiento, pero no como tal. O sea, no toca estiramientos. Yo esto lo estuve pensando y la verdad es que, bueno, si tú haces una sesión de método natural completa, en realidad al final no has trabajado ningún músculo como para que se quede contraído. Porque si yo estoy trabajando, imagínate, hago unos lanzamientos y a continuación hago unas dominadas, pues digamos que estoy trabajando músculos antagónicos de algún modo.
Sí.
Y si después trabajo unas series de velocidad y hago ejercicios de tronco y acabo con unos juegos de yo qué sé, saltar, gatear y demás, pues es que básicamente estás trabajando la musculatura en un rango de movilidad muy amplio ya, ¿no? Uh-huh. Entonces los estiramientos tienen sentido cuando eso, solo corremos, solo hacemos bíceps, solo hacemos que el músculo se quede agarrotado. Pero si yo hago, trabajo la fuerza y a continuación hago un circuito de agilidad, pues como que lo estoy estirando ya.
Sí, que esa variedad hace que, vamos, si movilices en sí, diferentes ángulos también. Y, exacto, sí, 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 puede que. Sí, 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 te entiendo lo que me quieres decir. Sí, sí.
Sí.
Pues yo qué sé, macho, me parece muy interesante el método natural. Parece que, ¿no? que lo has sacado hace poco, ¿no? Por el rollito este así de moda que ahora así de paleo y tal.
Sí.
Parece que no, que está muy actual, ¿no? Y tiene más de, pues como 100 años, ¿no? Más de 100 años.
Exacto, 1912.
Interesante, interesante.
A mí sobre todo me parece divertido.
Pues sí.
Sobre todo me parece divertido. En días, yo hay días que no me apetece entrenar, no, pues voy al parque e improviso. Y al final te acabas pegando una buena sesión de entrenamiento y te diviertes. Pues ahora voy a hacer unos saltos, pues ahora unos sprints, pues ahora... Y es lo que hablábamos antes. No entrenas ninguna capacidad específica, pero te entrenas como ser humano para ser útil. Y para mí eso, yo prefiero eso a trabajar un bíceps, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, sí, que es mucho más funcional que el entrenamiento funcional típico, ¿no? Que es más, encima más
sí,
práctico, digamos. Interesante, interesante.
Sí.
Bueno, Luis, cambiamos de tercio. ¿O algo más que quieras comentar del método natural?
No, yo creo que al final con el método natural yo me he dado cuenta de que está todo inventado.
Y hace tiempo ya, y hace tiempo.
Y hace tiempo, exacto, y hace tiempo. Entonces, y sobre todo que la preparación física o el fitness, o vamos a llamarlo como queramos, que... Para mí, por lo menos desde mi punto de vista, sobre todo tiene que ser divertido y variado. Para mí es lo más importante de cualquier método de entrenamiento, que sea divertido y que sea variado. Que no vas a conseguir desarrollar tu capacidad, no sé, de velocidad o tu fuerza en la espalda al llevarla al límite de tus posibilidades, no. Pero es que a lo mejor no lo necesitas.
Y a lo mejor lo dejas antes porque te aburres, que es
exacto,
otra opción.
Exacto.
Es la cosa que
sí,
puede pasar. ¿Y qué pasa? Vamos.
Sí, sí, sí.
Sí. Buena visión lo de que sea divertido. Has dicho que sea divertido y lo otro...
Variado.
Y variado, variado. Eso,
sí.
Para tocar ahí, pues sí, interesante.
Sí. Y nada más sobre el método natural. Bueno, podríamos decir mucho, pero vamos.
Bueno,
básicamente
yo,
es eso.
Yo creo que para hacernos una idea de lo que es un poco y por dónde va,
sí,
yo creo que con esto bastante.
Sí.
Bueno, y que siga, bueno, luego hablaremos ya de tu blog, pero ahí tienen información más específica, ¿no? En concreto de,
sí,
de
sí,
todo
sí,
esto.
Además me quedan por publicar. Ya he terminado de estudiarlo todo, pero todavía no he hecho todas las entradas, voy poco a poco.
Ahí, poquito a poco. En español encima lo tenéis.
En español, sí.
Eso es difícil. Bueno, vamos a cambiar de tercio. El Animal Flow. Ahora suena raro,
Animal Flow.
Se me hace raro hablar de esto después de... Pero bueno, también no está muy, 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 muy... No es todo lo contrario, ¿no? Tampoco. ¿Qué es? A ver, cuéntanos.
No es todo lo contrario. Pues Animal Flow es... a ver, ¿cómo lo explico? Porque toda la información es en inglés, el curso, los movimientos, tenemos que decirlos en inglés y demás. Animal Flow, digamos que es un método... la web oficial dice que es un método de acondicionamiento físico.
Uh-huh.
Y yo creo que, de hecho, así es, ¿no? Es un... Bueno, voy a llamarlo una forma de moverse, o varias formas de moverse, muy útiles para el acondicionamiento físico, basadas en movimientos animales. Animal Flow, al final, es mucho de cuadrupedia, mucho trabajo de suelo, y a mí lo que me gusta, o lo que me gustó en su momento... es que al final es un poco lo del método natural. Combina fuerza, agilidad, movilidad en un mismo entrenamiento. No haces nada en concreto y lo haces todo a la vez.
Uh-huh.
¿En qué consiste Animal Flow? Pues lo mejor es ver vídeos en internet. Y si veis los del fundador Mike Fitch, pues entonces muchísimo mejor, porque es una delicia verle cómo se mueve. Pero...
Te iba a decir que si ponemos ese que salimos en el retiro hace tiempo, que grabaste,
bueno,
¿no?
Podemos poner ese y luego uno de Mike.
Sí, ese va que se descojonen de mí, como hago el flow, y luego ya el de profesional, ¿no?
¿En qué consiste Animal Flow? muñecas, pues, se realizan movilizaciones de muñecas porque son parte fundamental del entrenamiento y además por nuestra vida diaria no las solemos tener fuertes, ¿no? Suelen ser débiles. Luego hay una serie de movimientos que se llaman activaciones, que es partiendo de los movimientos de animal, la bestia, el cangrejo, se supone que hay que decirlo en inglés, beast, crab, demás. La activación sería como la bestia está en reposo y activarla, digamos que es pasar de 6 apoyos, pies, rodillas y manos, a 4 apoyos, pies y rodillas. Entonces, solo mantenerse en esa posición activa ya te está obligando a activar la musculatura del tronco, del core, de los hombros, de demás, ¿no? Luego hay una serie de movimientos que son estiramientos o stretches en inglés, que parten de la postura inicial de cualquiera de los animales y te llevan a moverte utilizando mucho, insistiendo mucho en el rango de movilidad, ¿no? En la amplitud del movimiento, en la amplitud de la articulación. Los travelings, que serían paseos, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, el traveling se puede hacer de cualquiera de las posiciones de animal iniciales, que es el ape, el mono, el beast, la bestia, el crab, el cangrejo. Entonces, digamos que te mueves o andas como un mono, como un cangrejo o como una bestia. Y luego están, para terminar, estarían los switches, que son cambios de direccionalidad según te estás moviendo en el suelo, y los flows, que el flow es pues el flujo de movimientos, o sea, ya encadenar 5, 6, 7, 8 movimientos, combinar todos los elementos anteriores. Y eso es Animal Flow. Básicamente, mucho suelo, mucha movilidad, mucha fuerza también, porque hay algunas posiciones, algunos movimientos que requieren mucha fuerza. Y yo creo que es divertido también. Es variado y es divertido. A mí me gusta.
Sí, él dice, ¿no te parece al final que hagas, o sea, que hagas Animal Flow, que hagas método natural, que hagas calistenia, que hagas judo, boxeo, que al final se trata de moverte, ¿no? Hacer algo que te guste y que tenga contenido de fuerza y contenido también aeróbico.
Exacto.
Y ya está, y que el cuerpo sea agradecido, que le da igual lo que le... O sea, de la forma que se lo hagan, ¿no? En ese sentido.
Sí.
Que es que...
Exacto.
En ese sentido es sencillo, ¿no? Sencillo. Sí.
Al final... Por eso se trata de lo que tú dices, de moverse y de que haya movilidad. Es decir, que hagas lo que hagas, que muevas las articulaciones, que uses todos los músculos, todas las articulaciones de tu cuerpo.
Sí, vale, sí,
que te muevas como un humano, que voy a decir yo.
Ahí que te iba a preguntar sobre ejercicios concretos. Ya has comentado así un poco... ¿quieres comentar alguno más concreto o alguna sesión así como sería o ponemos el vídeo ese ya directamente lo que me digas?
Yo creo que, bueno, una sesión, te puedo decir el uso que hago yo de Animal Flow.
Venga, sí, cuéntanos así un poco, venga, sí, sí, bueno.
Pones el vídeo después porque es la mejor forma de ver lo que es Animal Flow.
Sí.
Yo Animal Flow lo uso como entrenamiento en standalone, digamos, en solitario, o sea, solo Animal Flow, hago un pequeño calentamiento y luego me tiro al suelo e improviso, hago flows, hago repeticiones del mismo ejercicio para mejorarlo y pues improviso durante, depende, porque por lo menos en mi caso con Animal Flow lo que marca el límite del entrenamiento suelen ser las muñecas. Entonces hay días que 30 minutos, hay días que 35, 40, hago flujos cortitos de un minuto, dos minutos y un poquito de descanso para liberar muñecas y otro. Entonces cuando hago un entrenamiento solo hago Animal Flow, hago eso. Lo bueno que tiene es que lo puedes hacer en el salón de tu casa, en un parque, en cualquier sitio, porque no necesitas mucho sitio para este tipo de movimientos. Hay otras veces que lo uso como parte de un entrenamiento de alta intensidad. Para eso me gusta mucho. Hay dos movimientos en concreto de Animal Flow, que es el front kick through y el side kick through, que sería patada frontal y patada lateral, que para HIIT, para alta intensidad, son una pasada. Yo con haciendo un Tabata de front kick through he terminado destrozado, o sea, mucho más cansado que con un Tabata de burpees. Porque además es otra forma de trabajar. Claro, como estás en el suelo, para un humano no es tan habitual. Y estás trabajando la musculatura pues de una forma totalmente distinta. Pues para HIIT también es muy útil. Y yo lo uso, normalmente los que somos corredores, vienes de correr algún día que el psoas, la espalda, no sé qué. Entonces suelo hacer dos o tres movimientos de la parte de stretches, que serían el Scorpion Reach, y que es un movimiento que imita la, con la pierna hacia atrás, hacia arriba, imitas, digamos que el aguijonazo de un escorpión, y el Quad Reach, que es desde la posición de cangrejo, bueno, lo mejor es ver los vídeos. Pero sí me ayuda mucho a estirar sobre todo psoas, espalda y zona abdominal. Entonces, como estiramiento también me parece muy útil. Me parece que para corredores, sobre todo para gente que corra, que solo corra, el Animal Flow puede ayudarles a mejorar físicamente bastante. Porque los corredores, yo he sido solo corredor durante mucho tiempo y te conviertes en un palo. Como no trabajes bien la movilidad y la fuerza de cierta musculatura, te acabas convirtiendo en un verdadero palo.
Yo cuando lo hicimos allí en el parque, me acuerdo que, o sea, la parte que más me moló fue esa, la de como estiramiento, ¿no? De
sí.
Movilidad de, yo qué sé, en la zona de la columna y tal, y sobre todo no movilidad, porque sino movilidad y algo de fuerza en rangos que no estás acostumbrado a hacer ni de coña, ¿no? En posturas raras, y eso como que siento, a mí me siento guay a la espalda, ¿sabes? Que
sí.
Esa parte me gustó, vamos, lo que más, yo creo, de...
Sí, sí.
Sí, sí, como...
Además son posturas que, por ejemplo, el Scorpion Reach, cuando tienes la pierna hacia arriba, pues estás estirando el psoas, pero también tienes otra musculatura contraída, por ejemplo el glúteo, por ejemplo, entonces a la vez estás estirando unas partes y contrayendo otras del cuerpo. La teoría del Animal Flow dice que trabajamos mucho las fascias, ¿no? En cruzado, pero toda la fascia de todo el cuerpo, no lo que conocemos la mayoría, que es la fascia plantar y demás,
sino
la fascia de todo el cuerpo. Y a mí me parece muy útil, muy interesante.
Bueno, pues dejaremos ahí los dos vídeos. El bueno del del hombre este del Animal Flow, ¿cómo se llamaba?
Mike Fitch. Ahora, Mike, si quieres, te paso yo alguno de sus vídeos.
Vale, el vídeo y luego el que estás tú haciéndolo en el retiro ahí bastante bien, y luego Isma y yo que hacíamos ahí por lo que podíamos, ¿no?
Bueno, al final nos movimos un rato.
Sí, no, al final, oye, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí.
Bueno, además en el vídeo vi una charla ahí minimalista que nos preguntaste un poquillo también del tema, que precisamente te estaba preguntando porque venías un poco fastidiado de una lesión ahí en el pie, y coméntanoslo, porque me ha parecido súper interesante. Digo, oye, Luis, ¿te importa que lo metas en la entrevista? Cuéntanoslo, porfa.
Sí, pues yo estoy con mi segunda transición al minimalismo. La primera la hice mal y acabé con una pubalgia que tuvo 2 años muy divertidos.
Hostia,
dos años. Sí. Yo... al principio no lo he dicho, pero otra cosa que soy es un probador exhaustivo. O sea,
yo también.
Me gusta darme hostias contra las paredes, dos o tres veces contra la misma. Entonces yo en alimentación, en maratón, he probado de todo. Y me ha pasado de tener que ir andando desde el kilómetro 30 hasta meta por ir con gases, por comer orejones, hasta de todo. Pero bueno, si no lo pruebas, luego no puedes decirlo, ¿no? Entonces, con la primera transición que hice minimalista, me equivoqué totalmente, porque en vez de hacerla desde cero como esta, intenté hacerla progresiva, cambiando de zapatillas, pero manteniendo más o menos distancias y ritmos, y la cagué, pues bien. Pero bueno, y esta vez empecé, llevo un año ya, empecé de cero, me compré unas sandalias, y todo ido bien, lo que hablábamos antes, ¿no? No llevar protección implica que a veces pisas piedras, pero bueno, es lo que tiene correr como un humano, que hay que andar más pendiente del terreno. Y hace una semana o así, pues en una de las que ya son para mí tiradas largas, iba a hacer 16 kilómetros con las Five Fingers, estuve en la pista y iba a 10 kilómetros, 11, me empecé a notar un dolorcillo en la planta del pie, cerca de los metatarsos, por debajo. Y ese día no recuerdo haber pisado ninguna piedra ni nada. Bueno, el caso es que se hizo tan intenso que paré, me volví a casa andando con dolor. Y desde entonces tengo un punto ahí muy localizado en el centro de la planta del pie, más de medio centímetro, que molesta. Y sobre todo si presiono, molesta. Fui a ver a un fisio aquí en Madrid que es minimalista, un fisioterapeuta minimalista, ¿eh?
Que los hay poco, dile cómo se llama, hombre, dile cómo se llama a la gente.
Fisioteco. De la fisioteca. Además, sabe muchísimo, está muy actualizado, muy formado y, bueno, yo creo que tiene una bola de cristal, porque a mí solo con verme me dijo hasta por qué se me ha caído el pelo. Así que muy bien, muy bien. Y me dijo que uno de los posibles motivos de ese dolor son las five fingers. No quiere decir que esto le vaya a pasar a todo el mundo ni que las five fingers sean malas para todo el mundo. Simplemente que, bueno, y tiene sentido. Las five fingers lo que hacen es nos separan los dedos de los pies y eso en términos de propiocepción significa que los dedos no se sienten los unos a los otros. Y de algún modo como que se vuelven locos, ¿no? Se vuelven locos, no saben dónde están y con cada vez que pisas los dedos hacen garra. ¿Qué significa que hacen garra? Que tiran de la fascia.
Como que se asustan, ¿no? Dicen, ¿qué pasa aquí, no? Como...
sí, no, se están buscando, exacto, se están buscando. Entonces, sabemos lo importantísima que es la propiocepción para todo, para la postura corporal, para todo. Entonces, como que los dedos se están buscando, por así decirlo, no exactamente así, y cuando pisas hacen garra en el suelo, y al hacer garra tiran de la fascia, y la fascia se acaba irritando. Y se irrita precisamente, por lo visto, en ese punto donde yo lo tengo, que es un punto muy concreto, cerca del metatarso, y no llega hacia atrás, hacia el talón, ni nada. Es delante, y bueno, que uno de los motivos podría ser eso. Entonces, bueno, pues ya veis que ahora, pues despacio, poco a poco, con las sandalias, con las zapatillas minimalistas que tengo y a recuperarse, pero no es nada que no sea parte del proceso de adaptación. Pero a mí también me resultó muy curioso lo de las facciones.
Eso es lo que iba a decir, me ha parecido súper curioso y dijo, macho, qué curioso que, o sea, que el que los dedos no se toquen, no se sientan, digamos, pueda generar un problema, ¿no? Y dice, joder, es súper curioso.
Sí, pero al final, a mí cuando me lo dijo, dices, joder, tiene sentido, es que es verdad.
Claro.
Es que es verdad, porque lo natural es que los dedos se sientan los unos a los otros. Y hay sensores, si tanto hablamos del minimalismo, de sentir el suelo, pues eso también tiene sentido. No quiere decir, ya digo, que a todo el mundo le vaya a pasar y que a todo el mundo le vayan mal las five fingers, porque hay muchísima gente que corriendo por ahí con ellas, muy bien.
Sí, sí, no, se trata de escuchar a todo el mundo, ¿no? Y de coger ideas y decir, mira, esto qué curioso que ha pasado por esto y tal, ¿no? De,
exacto,
cuantas más sí. Versiones o opiniones o cosas que pasen, pues mejor, ¿no? Para
exacto.
Tener una visión más global.
Sí, sí.
Bueno, Luis, por último, ¿dónde te encontramos?
¿Dónde me encontráis?
A ver.
Yo estoy en mi blog, que es luisandes.es. Esto ha ido evolucionando con el tiempo. Yo cuando empecé a hablar de entrenamiento solo se llamaba Luis Andes. Ahora, desde hace un tiempo, ha cogido o le estoy dando un rumbo mucho más humano. Ya se llama Entrena como un humano, porque es lo que hay detrás de todo lo que yo hago y lo que leo y lo que estudio y lo que me gusta, ¿no?
Uh-huh.
El llevar la alimentación y el movimiento para humanos reales, para humanos normales. Entonces, ahí estoy yo, ahí es donde escribo artículos, ahí es donde publico los vídeos de Entrenando con, como el que hice contigo y con Sergio de
Flipón. Con Isma.
Con Isma, sí, perdón, Sergio eres tú. Con Isma, donde voy publicando las entradas de Método Natural y donde me permito contar las cosas que a mí me parecen interesantes. En Facebook también estoy y desde el 1 de enero hago un videoblog diario cortito de 2 minutos, 3 minutos, en el que el objetivo de este videoblog es sobre todo que la gente vea, porque a mí yo muchos amigos, es que tú no paras, es que tú tal, es que tú te cuidas mucho, es que bueno, pues que vean que a lo mejor no tanto, o sea, quiero decir que no hay que estar 3 horas al día en el gimnasio y llevar una alimentación súper limpia para cuidarse y estar en forma, no es necesario. Yo hay días que no entreno y lo que hago es repartir el movimiento, me hago 10 dominadas cada hora, o hay días que no hago nada porque estoy cansado y necesito descansar. Hay días que como muy bien, pero hay días que me permito algún lujo, hay días... Entonces, sobre todo, transmitir a la gente eso, ¿no? Que entrenar y comer como un humano es variado, es adaptable, es... no hay que ser perfecto. No hay que ser perfecto, según lo que consideramos perfecto, claro.
Uh-huh.
Y bueno, siempre intento dar algún tip, algún consejillo así, de metabolismo, algún ejercicio o tal, bueno, intentar aportar algo. Y eso es todo. Ahí estoy.
Yo solo decir que si os gusta este podcast o, vamos, la web de Mi Gym en Casa, el de Luis también os va a gustar porque tratamos prácticamente los mismos temas. Es muy interesante. Yo a veces leo, vamos, leo cosillas suyas. Está muy chulo. Echadle un vistazo, de verdad. No lo digo por peloteo ni por decir.
No, sí, es verdad. Ya lo hablamos en mi vídeo, que son muy similares.
Sí. Tratamos ahí temas muy parecidos. Bueno, Luis, pues nada más. La verdad que ha sido un placer. Ya, vamos, hemos aprendido, ha estado interesante, vamos, yo me lo he pasado genial. Y nada más, pues darte las gracias por haber venido al podcast.
Gracias a ti otra vez por darme la oportunidad de contar un poquillo, de entrar como un humano en el podcast y nada más. Aunque como digo en mis vídeos, sed buenos y no dejéis de moveros.
Igual, pues nos quedamos con eso. Venga, pues un abrazo, Luis.
Un saludo, Sergio.
Hasta luego.
Pues hasta aquí la entrevista con Luis. Espero que os haya resultado entretenida, sobre todo que le consigáis sacar algo que podéis aplicar, aunque sea muy poco, ¿vale? Os dejo ahí los enlaces de los vídeos que hemos comentado, un vídeo así más profesional del que inventó el método este del Animal Flow. Otro vídeo también profesional en el que sale Luis explicándolo así en español y tal, y la verdad que está bastante chulo y con cosas interesantes. Y luego otro que nos enseña a Isma de Free Food Sandals y a mí, pues cómo hacerlo, ¿no? Que lo último que tenemos es lo de Flow. Lo de Animal sí, pero lo de Flow no sale muy reflejado, la verdad. Pero bueno, para que veáis que empezando pues siempre cuesta hacer las cosas, ¿no? Y que no quedan ahí tan fluidas como cuando ya llevas tiempo. Pues nada más, hasta aquí el episodio. Después de la música, porque os voy a dejar una toma falsa que ha habido en la entrevista. No suelo cortarlas, pero bueno, a veces al principio, si es al principio y al final, pues sí que suelo meter un corte, ¿no? Para que quede mejor, porque a veces pues nos trabamos la lengua, sobre todo yo. Y bueno, pues queda, ya te digo, os dejo ya al final, después de la música, un corte, que en la última entrevista hubo un corte más largo, pero bueno, porque salió una conversación muy interesante. Ahora es un poco ya para que, si consigo arrancaros una sonrisa, pues bueno, eso que nos llevamos. Así que nada más, muchísimas gracias por haceros socios de Mi Gym en Casa y ayudar a que esto sea sostenible. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y esos corazoncitos de me gusta en iVoox. Y sobre todo, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, pasad muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes. ¡Sed felices! ¡Adiós!
Sí, de cero.
Vale, venga.
Muy buenas, Joder.